Buen día, José, Andrea y Rodrigo. ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia.
Bien, José, estamos acá leyendo las noticias de la mañana, esto que pasó en la Dimabel, que la fiscalía se fue a allanar, y estamos hablando nomás un poquitito y compartiendo lo que, al menos lo que tenemos en papeles de los requisitos para la aportación de armas. Acá en nuestro país, ¿es fácil, entre comillas, sacar un arma?
Comprar es relativamente fácil, digamos. O sea, hay una serie de requisitos que normalmente la casa de venta de armas se ocupa de hacer el tanque. O sea, tenés que tener tu certificado de antecedentes policiales, tu cédula vigente, pagar el producto y pagar en casa. Y lleva más o menos una semana de tiempo de trámite, que paradójicamente el Dimabel es el organismo de control de esto, y se supone que cada vez le pone más exigencia al público en general.
José, ¿hay un curso de por medio que alguien tiene que realizar como requisito dentro de para el registro del arma?
En uno de los reglamentos de la ley de armas se había mencionado el tema de los cursos de idoneidad, digamos, un curso mínimo, ¿no? Es decir, el manejo seguro del arma. Pero que yo sepa, ese requisito no se cumple. O sea, no hay una exigencia real de eso. De hecho, tampoco tengo una vivencia muy de principiante. Yo soy tirador deportivo y compito desde hace 21 años. Entonces, muy probablemente no me exigen a la gente de nuestro grupo de tiradores los mismos requisitos que a alguien del mercado completamente civil. Pero que yo sepa, no se está cumpliendo ese trámite.
Y cuando se habla, José, en el punto 7 de los requisitos, se habla de una aptitud psicológica. ¿Quién es?
No, esa es la portación.
Sí, y en ese caso...
No, eso son dos cosas diferentes. ¿Sí? Uno es...
el registro del arma.
O sea, uno es compro un arma que es legal y me dan un carnet de tenencia del arma.
Sí.
La tenencia lo que me permite es, como su nombre lo dice, tener el arma, por ejemplo, en mi casa. Si quiero transportar, tengo que pagar otro canon para tener un carnet de transporte del arma, o sea, una autorización de transporte del arma. Esas son dos cosas que se tramitan en Dimabel. La portación del arma es un trámite de carácter policial que se tramita en el Departamento de Portación de Armas de la Policía Nacional, en Sajonia.
Entiendo. Y para la portación de armas, el requisito de la actitud psicológica, ¿eso lo puede hacer cualquier psicólogo clínico o hay una serie de puntos a tener en cuenta en este caso?
Hay psicólogos que trabajan en ese tema en particular, y generalmente son psicólogos y psicólogas que están dentro de la Policía Nacional, que conocen el tema del... de lo que tienen que medir exactamente, que son básicamente un test de personalidad, un test de actitud, en realidad, actitudinal y de personalidad. Esos son los tres que creo que son tres materiales, si mal no recuerdo.
Ese canon que se paga para la tenencia y la aportación del arma, ¿es muy elevado y depende también de otro requisito o simplemente el pago del canon?
De nuevo, estamos hablando de tres trámites diferentes. Tener un carnet, es decir, comprar un arma, tener el carnet del arma,
sí.
Y está por los 200.000 y tantos guaraníes, aparte del precio del arma. Más seguramente la casa de venta de armas, probablemente le cobre al cliente el trámite de. Que también tiene su costo, o sea, de haber entrado en un local relativamente apartado de los centros comerciales. Y lo lógico sería que una casa comercial te cobre por hacer el trámite, ¿verdad? Ahora, si es una venta de particular a particular, en ese caso el comprador tiene que ir a Dimabel. Actualmente le agregaron un trámite más, que es una ¿cómo es que le dicen esto? Un contrato de compraventa que tiene que estar certificado por un escribano. En el caso de los particulares, si yo quiero vender un arma mía o quiero comprarle a alguien un arma que está en venta de un particular, un arma legal, tengo que firmar además, o sea, tengo que hacer un trámite por escribanía, que es el de un trámite de compraventa. Eso cuesta más o menos 200.000 y 300.000 guaraníes, aparte del precio de la, aparte del precio de carnet.
Ahora,
y aparte el canon de transporte, si es que además quiero llevar en forma separada el arma de su cargador, suponiendo que sea una pistola, por ejemplo, tiene que estar separada de su cargador y le llevo así en el vehículo, ¿verdad? Para transportarlo de un lugar a otro. Y aparte de eso, si quiero portar el arma, que es otro concepto, portar el arma es decir, significa tener el arma en condiciones de uso y al alcance de la mano en cualquier momento, en cualquier lugar de la mano. En ese caso, el trámite de portación del arma, y puede llegar a costar, si hago yo el trámite, o sea, si uno hace personalmente el trámite, puede llegar a costar 2 millones de guaraníes. Si hace a través de gente que se encarga de darle una cita con el psicólogo, que se quiere llevar de un lado para el otro, los papeles, puede llegar a costar entre $500 y $600.
José Rojas te saluda. ¿Cómo te va, José?
Hola, José. ¿Cómo andamos?
Muy bien, señor. Decime, ¿portación es tenerlo pegado al cuerpo o también en la cajuela del auto?
Ahí hay un concepto que también no son el LIF. El concepto más apropiado que te puedo decir es tener el arma en condiciones de uso, cargada y lista para
su uso.
Lista para su uso al alcance de la mano. O sea, puedes tener en el cuerpo, puedes tener en un bolso o puedes tener en la cajuela del auto. Ese es mi concepto. Hay gente que dice. Hay gente de la policía eventualmente que te quiere hacer un problema, te va a decir, no, pero vos no estás transportando el arma, ¿dónde está tu carnet de transporte? Entonces, bueno, es decir, eso es un tema. Acá en Paraguay lo más difícil es cumplir eso,
claro,
en materia de arma. O sea, si te mueves en el mercado ilegal no pasa nada, nadie ni te entera. Pero si quieres cumplir la ley, hay un montón de gente que está tratando ahí de dificultarte las cosas.
Ahora,
esa es la verdad.
Claro. Ahora, en cuanto a la compra del arma, no todas las armas uno está habilitado a comprar. O sea, hay armas y armas que te permite la ley misma comprarla.
Claro, lo que hace la ley, o sea, no, suelo escuchar que la gente dice arma de guerra. Y ese concepto no existe en nuestra legislación.
Exacto.
Y de hecho no existe en el concepto ingenieril del arma, digamos, ¿verdad? Porque, digamos, un cañón de 20 milímetros, obviamente, no es para uso civil, no es para tener, digamos, como salvo que uno sea un coleccionista y tenga en condiciones de inutilización del arma. Es decir, se puede perforar la recámara, etcétera, y uno quiere coleccionar, digamos, una ametralladora Vickers, que es muy famosa, la que tiene la que tiene, pues, parece un cañón de escape y tiene un sistema de enfriamiento para agua. Es muy valiosa como pieza de colección, es una antigüedad, pero sigue siendo un arma de fuego. Entonces, en esos casos lo que se hace es, generalmente, es utilizar un mecanismo de disparo. Lo que sí distingue nuestra legislación son las armas que son de uso privativo del Estado. Y las armas de uso privativo del Estado, de órganos del Estado, están generalmente diferenciadas por su mecanismo de acción. O sea, un arma semiautomática, por ejemplo, en calibre 223, que es el 5.56 también, o sea, 0.223 pulgadas es igual a 5.56 milímetros, es el mismo calibre. Pero la diferencia de carga es que uno tiene un estándar militar, el 5.56, y el 223 tiene un estándar de carga, una potencia destinada al mercado civil. El fusil es básicamente el mismo, el fusil M4 del 16, etcétera, los que conocemos de los más famosos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Hay un tipo de un diseño que te puedo comprar legalmente como usuario civil y hay un tipo del mismo fusil que solamente es de uso privativo del Estado. La diferencia está en su mecanismo de acción. Uno es lo que puedo comprar para el mercado civil es de un arma semiautomática, es decir, para que salga cada disparo tengo que calar el gatillo cada vez. Cada vez que jalo el gatillo, sale un disparo.
Claro.
Las armas que usa la policía y que usa el ejército tienen un selector de tiro que le permite disparar en ráfaga. O sea, vos podés disparar o tiro por, un tiro cada vez que jalás el gatillo, o podés disparar cada vez que metes el dedo en el gatillo y sale el gatillo, que se llama realmente la cola del disparador. Bueno, cada vez que sale el gatillo sale una serie de disparos, y estas ráfagas pueden ser limitadas o ilimitadas. Las ráfagas limitadas son las que generalmente se compró para la policía en Paraguay, los fusiles N4 que disparan grupos de tres disparos. Si yo pongo el selector en automático, meto el dedo en el gatillo, jalo hasta el fondo, salen tres disparos, con una cadencia mayor. Y las que fueron adquiridas para su uso militar exclusivamente son armas que disparan por ráfaga ilimitada. Es decir, pongo en automático, jalo el gatillo y mientras yo no suelto el gatillo, el arma sigue disparando hasta vaciar su tarea. Se puede disparar 30 o 35, dependiendo del tamaño del creador, 30 o 35 proyectiles en una sola calada de gatillo. Puede disparar, algo ahora, que yo regule, etcétera, etcétera.
Claro. Ahora, sí. José, quiero entrar un poco a un terreno que hasta ahora no sé si, por lo menos yo no he escuchado, si hay un debate. ¿Qué nos diferencia, digamos, a países como en los Estados Unidos, que permiten la aportación de armas, incluso en la entrada a un supermercado, en una farmacia,
en algunos estados,
y Paraguay? O sea, ¿es una meramente una diferencia legal nomás, o hay otros análisis que se hacen para ello?
Y primero, que son países productores de armas, el tema de la aportación y de la tenencia abierta de armas en el lugar público está permitido, por ejemplo, en Texas, ¿no?
Sí.
Está permitido en los estados del norte de Estados Unidos y prácticamente en todo el territorio canadiense. Hay países como Suiza donde el ciudadano está obligado a tener armas de uso militar en sus casas, uh-huh, para la defensa de su territorio, porque su ejército tiene un carácter permanente, pero es pequeño. Entonces, sí, el ciudadano que hizo el servicio militar, etcétera, está obligado a tener un arma de defensa de gran calibre para la defensa de su territorio. ¿Qué es lo que ocurre con Paraguay? Paraguay sufre frecuentemente sanciones en materia de armas, porque lo que ha ocurrido acá es que armas de fuego fabricadas en Estados Unidos, en Europa, donde fuera, que llegan al territorio nacional, terminan, o sea, para su venta en el mercado local, terminan yendo de contrabando a mercados claramente delictuales, como los las favelas de Río, por ejemplo. Entonces, esa desviación del propósito original es lo que le castigan frecuentemente a Paraguay. Entonces, y nosotros, como Estado, tenemos una política que es muy dependiente de lo que digan otros países. Entonces tendemos a dificultar la tenencia legal de armas, lo cual a su vez favorece el mercado negro de armas. No sé si me explico. Cuanto más dificultades, las armas de fuego son históricamente están históricamente ligadas a la humanidad desde que fueron creadas. Uh-huh. Las armas de fuego sirven como instrumentos de defensa, sirven como instrumentos para cometer delitos también, pero no son exclusivamente, o sea, no son ni siquiera instrumentos que están diseñados para matar, no. Con las armas de fuego pueden independizar los países, uno puede divertirse físicamente, puede hacer deporte. El fundador del Movimiento Olímpico Internacional, el barón Pierre de Coubertin, participó hasta muy avanzada edad en los equipos olímpicos franceses.
Pero, José, uh-huh, estadísticamente hablando, ¿para lo que más se usa? ¿Para matar?
No exactamente. En Paraguay es la mitad de los homicidios dolosos son cometidos con armas blancas.
No, pero perdón, a nivel mundial decía, por el tema de las guerras, conflictos bélicos que siguen ocurriendo ahora, acá hablábamos, países, el continente africano, etcétera.
Sí, pero no necesariamente el tipo de armas que son. Hay un concepto que nosotros tenemos que incorporar y que no está en nuestra en esta legislación explícitamente hablado, que es el concepto de las armas ligeras y portátiles. Las armas ligeras y portátiles son las que en las que se utiliza de carácter personal, digamos, ¿verdad? Una pistola es un arma ligera y portátil.
Sí.
Un rifle de cacería es un arma ligera y portátil. En los lugares de conflictos bélicos generalmente no son solamente los fusiles y las pistolas las que son las armas cortas, las que son usadas para arrancar la vida de la gente. De dicho sea de paso, la violencia no está ligada solamente a los movimientos bélicos tampoco, o sea, no es
claro.
El destino único. Claro. Hay más muertes por cada 100.000 habitantes en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica que en Siria, por ejemplo.
José, ¿y qué pasa con los guardias de seguridad, por ejemplo? Los guardias de seguridad privada y de por ahí alguna empresa que custodia a otra empresa, ¿ellos tienen permiso de estar portando armas o cómo es la situación?
Sí, una empresa de seguridad, por la legislación para guardias, puede sacar un permiso genérico de tenencia de armas y de portación de su personal. Hubo un incidente hace un par de años que obligó a nuevas restricciones y ahora hay una suerte de traslación del compromiso de la responsabilidad, incluso la civil, sí. Para los guardias que portan. Yo no soy partidario de los guardias desarmados.
¿Desde qué momento fue así eso, José? Porque hasta hace poco la policía utilizaba como una suerte de prohibición de portar el arma, hasta que después surgió incluso la explicación de que podría ser una especie de brazo colaborativo de la policía, los guardias de seguridad. ¿Pero desde qué momento se les permitió portar armas?
No, los guardias de seguridad portan armas históricamente en el Paraguay también.
Claro, pero estaba prohibido.
No estaba prohibido. Estaba simplemente reglamentado y restringido de determinado calibre y determinados tipos de acción de armas. Lo que está permitido, ¿sabes? Que también me parece una tontería, que los guardias de seguridad que están armados porten revólver y escopeta. El revólver está restringido por el número de sus alveolos, es decir, normalmente un revólver de calibre 38 porta 6, o sea, puede disparar 6 proyectiles antes de ser recargado. Una pistola de tamaño regular, o sea, de tamaño normal, de full size, se llama en términos seguidos, de tamaño completo, normalmente tiene 17, 18 disparos para hacer en un cargador, en un vehículo, digamos. Sí. Entonces, la restricción que había era que solamente los guardias de seguridad privados de seguridad privada podían usar revólveres y escopetas de calibre 2. Últimamente he visto que, yo creo que con un criterio mucho más acertado, se le permite a los guardias que transportan, a los guardias de camiones de caudales, se les permite usar calibres de fusil en lugar de escopetas, es decir, calibre 5.56 o 23, que se llama de esa línea, digamos, de los fusiles M4. ¿Por qué es un criterio mucho más saludable? Porque efectivamente eso te sirve más en caso de un asalto abierto, que hemos tenido decenas de casos en Paraguay en los últimos 30 años. Asalto a los camiones caudales, tenemos por lo menos 10 o 12 casos para contar.
Sí. José Amarilla, gracias por el tiempo y todos estos datos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
José Amarilla, él es...